Este año hemos hablado a mantenernos en la viña. Ese es el tema de este año, mantenernos en la viña del Señor. Quiero leer aquí, manténganse en mí como yo me he mantenido en ustedes. Ninguna rama puede dar frutos por sí misma, al menos que esté pegado a la viña. Así es que ustedes pueden dar frutos, al menos que ustedes estén en mí. Estamos hablando de mantenernos en la viña. Pero en la manera que nos podemos mantener en la viña, tenemos que tomar unos pasos. No por este año nada más, pero por el resto de nuestras vidas. ¿Cómo nos vamos a mantener en la viña, hermanos? Y yo tengo unos pasos para decirles, para que ustedes puedan tomar unos pasos. Y a veces es duro empezar los primeros pasos y es duro, va a tomar tiempo, hermano, va a tomar tiempo para empezar a dar los pasos. La pregunta es si usted está listo para tomar unos pasos para mantenerse en la viña del Señor. En esta mañana tengo tres pasos, simples pasos. Mientras vayamos en este año, nos mantengamos en la viña del Señor, podemos dar este paso. El primero es caminar con el Señor Jesús. Jesús dijo: yo soy la viña verdadera y no podemos hacer nada si no somos conectados mediante la viña del Señor. Y quiero mantenernos y hacernos un autoexamen si nosotros estamos produciendo la verdad, frutos en la viña del Señor. Porque la palabra dice que, en Mateo dice que por sus frutos lo reconocerán. Y me gustaría preguntarle qué clase de árbol es usted. Y miremos cómo podemos ser como Jesús. La primera parte es que Jesús dependía de Dios. En Marcos 1 dice que Jesús predicaba en la mañana. Nosotros hacemos eso hoy, hermanos. Estamos pasando tiempo con Dios. Jesús hablaba con el Señor y pedía, hacía peticiones. Y el Señor Jesús era reverente a Dios y dependía mucho de Dios. ¿Qué dependiente es usted de Dios? ¿Cuánto depende su vida de Dios? ¿Confía usted en Él? ¿Está usted tratando para darle tiempo a Dios? ¿Ah? Chequea, tiene una lista usted para donde marca que usted ha hablado con gente, ha predicado, ha leído la palabra, ha orado. Paso número uno es, Jesús dependía mucho de Dios. Si Jesús necesitaba a Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos a Dios, hermanos? Diariamente necesitamos a Dios. El paso número dos es, Jesús era radical en contra del pecado. En Mateo dice de que si tu ojo te cambia, hace que te trompieces, quítate el ojo y tíralo al fuego. Porque es peor sacrificar todo el cuerpo y tirarlo al infierno. Y es mejor perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esto es una enseñanza muy dura, hermanos. Jesús fue muy radical acerca del pecado, porque sabía que el pecado era algo que prevenía una gran relación con Dios. Y a veces nosotros sabemos nuestros pecados, pero no somos radicales acerca de ellos, no los quitamos. Y es más, se mantienen en nosotros. Se mantienen en nosotros año tras año. Porque no somos radicales, pero Jesús fue radical contra el pecado, hermanos. A veces nos comprometemos. Vamos despacio alejándonos de Dios, hermanos, porque comprometemos nuestra vida con el pecado. Hermanos, si usted ora acerca de algo, no lo hace bueno. Usted tiene que confiar en el Señor, hermanos. ¿Qué es la palabra del Señor hace? Usted radica contra el pecado o mantiene el pecado en su vida, hermanos. A veces no podemos caminar fuera de caminar en contra del pecado o caminar en contra de Dios. Hermanos, el paso tercero es en Lucas 5:20, dice cuando Jesús vio la fe y decía, amigos, la fe te ha salvado. Amigos, tu fe te ha perdonado. Hermanos, puede decir, Jesús puede haber dicho, estás paralizado, te quiero sanar. Yo quiero sanarte. No, pero Jesús fue y fue por algo eterno y le perdonó los pecados y luego lo sanó. Porque Jesús, hermanos, Jesús le importa lo que nosotros, lo de adentro, no lo de afuera. Yo necesito el perdón, hermano. Jesús quiere perdonarnos. Jesús siempre vio lo que era eterno, hermanos. ¿Usted ve su vida eterna o ve nada más lo superficial de este mundo, hermano? Su carrera, su carro, sus casas. ¿Tiene usted la perspectiva de la eternidad de Jesús? El paso número uno es, entre en Jesucristo, hermano. Conózcalo a Él, sea como Él. El paso número dos es, sálgase del pecado, hermanos. Yo a veces me siento así, yo no sé si pueden ustedes relacionarse. Yo sé que Dios me ama. Yo no estoy seguro si él me quiere. Yo sé que, yo pienso que en mi mente que Dios me ama, pero no sé si él, yo le caigo bien a él, porque cuando yo peco, no sé cómo él se sienta. Yo siento que Dios está enojado conmigo y quiere castigarme cuando peco. Y cuando voy cuando tengo malos tiempos, hermanos, en mi vida, siento que Dios me está castigando por los pecados que yo hago. O que está triste por mí. Yo me siento con depresión y triste cuando le peco y siento que Dios me está castigando, hermanos. Porque así como los padres tienen compasión por sus hijos, así el Señor tiene compasión por sus hijos. Y hay que contarnos que nosotros somos polvo y que, hermanos, está ahorita recitando el Salmo 103, del 13 al 16. Dios sabe lo que estamos formados. Somos polvo, hermanos. No tenemos la capacidad para ser justos como Dios. Estamos aquí y nos vamos mañana. Y el lugar ya nunca se acuerda de nosotros. Quiero decirle que Dios los ama y también los quiere y le cae bien, hermanos. Usted nunca está tan lejos como para regresar a Cristo. Usted nunca está tan pecador que Dios nunca lo va a querer. Dios siempre lo va a querer y lo va a traer a su reino. Quiero leerle el pasaje que leyó Salmo 103, del 13 al 16, que dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es con el Padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar ningún rastro. Hermanos, Dios nos ama. Dios los ama que aunque peque, Él lo va a traer a su reino si usted se arrepiente. Él lo va a aceptar de regreso. No, no, No se retire, hermano, esté en iglesia. Esto no es acerca de ser perfecto. Hermanos, es nosotros pensaremos que no podemos ser perfectos fuera de Dios, hermano. Somos simple polvo, hermanos. Pecamos de diario, hermanos. Pero es sinceramente ser como Jesús. No es acerca como perfección o buscar la perfección. A veces sentimos que nosotros estamos en una posición de perfección, pero hermanos, todos pecamos, hermanos, y todos estamos luchando, y Dios no quiere que seamos perfectos, sino quiere que seamos, hermanos, que nos arrepintamos del pecado. Y en primera de Juan, en primera de Juan 10 dice lo siguiente. Hermanos, si nosotros cometemos pecados y decimos que somos sus hijos, hacemos a Jesús un mentiroso. Dice en 1 Juan 1:5, ese es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión con unos con nosotros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es el que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos hecho pecado, lo hacemos a él pasar como mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Está aquí Juan 1, del 5 al 10. Hermanos, tenemos que tener el poder sobre el pecado. Caminando en la luz. ¿Quiere caminar en la luz? Camine en la luz, hermanos. Si usted no está listo para confesar sus pecados, no está listo para arrepentirse, hermanos. Saquemos nuestro pecado a la luz. Sálgase del pecado. A veces mi hija y yo caminamos, manejamos y miramos, cuando voy manejando, miramos que hay partes que quemadas, y mi hija me dice, papá, me cayó aquí un rayo que se quemó la grama, y me dice, no, es que aquí el condado quema lo que llama, hacen incendios controlados para controlar la hierba, que no crezca mucho. Y a veces tenemos que suceder eso en nuestra vida. Tenemos que tener fuego controlado en nuestra vida para sacar el pecado, hermanos. Porque tenemos que crecer. Si no crecemos, hermanos, estamos muriéndonos. Estamos muriendo. Tenemos que crecer en la fe, hermano. Tenemos que tener un fuego controlado en nuestros pecados y sacar todo lo que nos está afectando en nuestra vida o relación con Dios. ¿Qué es lo que va a quemar usted, hermano? Si va a quemar algo en su vida. O si usted quiere, va a deshonrar el pecado al caminar en la luz. ¿Qué es lo que lo para a usted de no confesar su pecado y apartarse del pecado? Es que usted está apenada porque la gente sepa que peca. Hermanos, hay que ser radical en contra del pecado. En Hebreo dice, en Hebreo 3:15, dice lo siguiente. En Hebreo 3:15 dice lo siguiente. ¿Cómo se acaba de decir? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió con la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que se salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante los 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto y a quienes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino que a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver que no poder entrar por causa de su incredulidad? Hermanos, lo que quiere decir esto es de que si somos pecadores no vamos a entrar a la tierra prometida, como Dios castigó a los que salieron de Egipto, que por 40 años no entraron, pasaron hasta que se murieron los que pecaron y solo la nueva generación entró, hermanos. En el paso número 3 que él está diciendo, dice entrar y conocer a Jesús. En Mateo 9:36 dice que Dios tuvo compasión de las grandes congregaciones, porque eran como ovejas sin pastor, que andaban perdidas en el desierto. Es lo que Mateo 9:36 dice. Hermanos, tenemos compasión con nuestros hermanos, amigos, vecinos, hermanos. Tengamos compasión por las personas perdidas. Tenemos que tener esperanza de que Dios va a hacer que se arrepientan y entren al reino, hermanos. Esto, lo que les voy a contar, pasó hace unos meses atrás. Había dos muchachos que vinieron y tocaron la puerta. Pero yo no estaba en mi casa y mi esposa les dijo que por favor vinieran cuando mi esposo estaba. Y el próximo día vinieron, hermanos, y me estaban vendiendo aspiradoras. Y ellos me dijeron que esta aspiradora era tan increíblemente buena. Y la promoción que ellos tenían, vamos a limpiar su cuarto, un cuarto de su casa, si ve mi demostración. Así que vieron la demostración y no tiene que pagar nada. Y usted puede decir no a cualquier manera y puede irse. Y al final me estaba limpiando el cuarto y mientras estaban limpiando me dijeron, ¿qué es lo que piensa? Y yo les dije, bueno, está muy bonita la aspiradora. Me dijeron, es $2,200, $2,200 por la aspiradora. Y les dije yo, es demasiado dinero por una aspiradora. Pero me dijo, no tiene que pagar ahorita. Puede pagar por pocos apagos a plazo. Y me dijo cuánto me iba a costar. En tres años y medio iba a pagar esta aspiradora. Y me dijo, no ponga dinero sin dinero de él. Y te va a pagar en 3 años y medio esta aspiradora. Le dije yo, no voy a comprar esta aspiradora. Es grande, es muy bonita y hace muchas cosas, pero no voy a pagar un aspirador por $2,900. Y él me dijo, tiene que comprarla. Tu casa está muy sucia, necesita esta aspiradora, tiene que tener esta aspiradora. Y él me dijo, oh, bueno, a lo mejor le decís, sí, no puedo pagar esta aspiradora, pero estaba luchando yo mismo, comprarla o no comprarla. Pero al final me dice, me dijo, empacó su aspiradora y ni terminó mi cuarto porque supo que no iba a comprarla y se fueron. Y al final, ¿qué pasó? Dije yo, ¿qué pasó? Y yo creo que él hizo nada más para mí. Me dijo, sentí que Dios me dijo que yo era como esos vendedores y les dije que yo a veces voy y predico a Jesús, acerca de Jesús, y les digo que no tiene que pagar enfrente, sino que tiene que financiar Cristo. Y cuando ellos no hacen Cuando yo pienso que la gente no agarra mi mensaje, yo empaco y me salgo como los vendedores que me estaban queriendo vender, me estaban vendiendo la aspiradora, y me aparto de ellos. Aparto la amistad, aparto mi amor por ellos. Y eso no es bueno, hermanos. Esto no es acerca de vender Jesús, no vender la iglesia. Tenemos una iglesia tan bonita y hermosa, hermano. Pero no hay que traer gente solo por traerla a la iglesia, sino hay que enseñarles a Jesús y quién es Jesús en nuestra vida. No quiero ser un vendedor de Cristo. No soy muy bueno para vender. Yo solo quiero hablar de Cristo. Quiero decir a la gente de lo que yo sé y lo que ha hecho en mi vida. Y Él ha hecho muchas cosas en mi vida, hermanos, hermosas. Hermano, va a tomar fe y paciencia para prevalecer en Jesús. El primer paso es entrar en Jesús. El segundo es salir donde es el pecado. Y el tercero es entrar y servir y amar a Jesús, ayudando y salvando a otro, ayudando a la salvación, ayudando a que otros se salven. Necesitamos ayudarnos entre nosotros para mantener en la viña del Señor, hermanos. Estamos juntos, todos juntos, hasta el final, hasta que miremos a Jesús por fe. Yo oro que en su corazón estén listos y que no, el que mensaje no caiga en oídos vacíos, sino que verdaderamente entre usted en el reino de Jesús. Y aquellos que nos están visitando, siéntese con alguien y dígales que quiere conocer a Jesús, quiere encontrar quién es Jesús. Siéntase con alguien y estudie su Biblia, hermano. Estudie la Biblia con aquellos que le puedan enseñar. Porque Jesús cambió mi vida, hermanos, y puede cambiar su vida también. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga, hermano.